revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Les saludamos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, quien les habla, Víctor Sujo, y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo. Hola, Cris, bienvenido.
Hola, Víctor, y buen día a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik.
Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende. También se juntará a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky. Esta es la edición número 327 y antes de pasar a sus contenidos, como ya es una buena tradición, Chris, vamos a recordar algunas cosas vinculadas con el 9 de agosto.
Claro que sí, Víctor.
Entonces, el 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, más conocido en América Latina como el Día de los Pueblos Indígenas. De eso hablaremos con más detalle en la edición de hoy. También merece la pena señalar que, de acuerdo con una resolución de la Asamblea General de la ONU, el mundo observa el 9 de agosto como Día Internacional de Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. Singapur celebra el 9 de agosto el Día de su Independencia. En Argentina, el 9 de agosto es el Día del Maestro de Educación Especial. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos el 9 de agosto, antes que nada señalamos que hoy es el 77º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki que mató a 70.000 civiles. Tres días antes, la aviación estadounidense arrojó su primera bomba atómica a la ciudad japonesa de Hiroshima, al causar la muerte de 140.000 de sus 350.000 habitantes. Un día como este, pero en 1974, en Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimitió a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como Watergate. Le sucedió en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. Y por último, el 9 de agosto de 1986, en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica de rock Queen realizó su último concierto con sus integrantes originales antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991. Tras escuchar un fragmento de aquel histórico concierto del grupo Queen del 9 de agosto de 1986, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la presente edición de Octavo Mandamiento, Chris, ¿no?
Claro que sí, Víctor. Podemos comenzar.
Bueno, entonces comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La ONU insta a Estados Unidos y Rusia a superar discrepancias en torno al tratado START. Moscú reitera ausencia de propuestas de Washington. La llegada a la jefatura de Colombia de Gustavo Petro llena de expectativas a los líderes latinoamericanos. El rey Felipe VI de España en el centro de una ardua polémica en redes sociales. Las aventuras energéticas de la Unión Europea dejan a Asia sin gas. El mundo celebra el Día de los Pueblos Originarios, más conocido en Latinoamérica como el Día de los Pueblos Indígenas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La Organización de las Naciones Unidas llama a Estados Unidos y Rusia a hallar solución a los problemas que condujeron a la suspensión de las inspecciones recíprocas del arsenal nuclear en virtud del nuevo START o START 3, el tratado que limita el armamento estratégico y expira en 2026.
Como el único acuerdo bilateral de control de armas nucleares que queda entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, El nuevo START es un elemento esencial de la paz y la seguridad internacionales y del régimen de desarme y no proliferación nuclear. Ambas partes deben resolver todos los problemas relacionados con el acceso y permitir que los inspectores regresen a su invaluable trabajo de verificar este importante tratado, dijo un portavoz de la ONU el lunes.
Desde Moscú comunicaron este martes que Rusia no ha recibido propuestas concretas de Estados Unidos sobre el futuro del tratado START 3.
Por el momento, no hemos recibido propuestas concretas sobre este asunto, pero reiteramos que el diálogo en este ámbito es necesario,
dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. De hecho, el portavoz de la presidencia rusa confirmó la declaración que hizo el pasado día 6 Andrei Belousov, jefe adjunto de la delegación rusa en la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear, quien indicó que Rusia no ha recibido ninguna propuesta concreta de Estados Unidos para reanudar las consultas sobre la firma de un nuevo acuerdo capaz de sustituir al actual START 3.
Una declaración sobre la disposición no es una disposición en sí misma, porque una disposición real para reanudar el diálogo con Rusia debe basarse en unas propuestas y señales concretas. Por el momento, no recibimos tales señales, dijo Belousov el pasado sábado ante la prensa. Moscú agregó, no está segura de que Washington esté listo para un diálogo constructivo con Rusia.
Recordemos que el 1 de agosto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró estar listo para debatir con Rusia un nuevo acuerdo de armas nucleares que sustituya al actual START 3 y llamó a Moscú a demostrar que también está preparada para reanudar las conversaciones con Washington sobre el tema. Las dos potencias pactaron en enero de 2021 extender por otros 5 años el tratado START 3, el único acuerdo de control de armas que vincula a Estados Unidos y Rusia después de que Washington rompiera el 2 de agosto de 2019, el tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores desplegados en reserva. Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de 10 años prorrogable por otros 5. Rusia anunció que le notificó a Estados Unidos la suspensión de las actividades de inspección bajo el nuevo START, citando obstáculos derivados de las sanciones antirrusas.
La Cancillería rusa explicó esta decisión por las acciones de Washington, quien en su opinión busca reiniciar las inspecciones en las condiciones que no tengan en cuenta las realidades actuales, otorguen ventajas unilaterales a Estados Unidos y de hecho nieguen a Rusia el derecho a realizar inspecciones en el territorio estadounidense. La nota precisa que los inspectores rusos no pueden llegar a Estados Unidos debido a sus restricciones unilaterales, por las cuales fue interrumpida la comunicación aérea entre los dos países, cerrado el espacio aéreo de los aliados de Washington para aviones rusos, endurecido el régimen de visados en los países de tránsito.
Mientras China expresa la esperanza de que Rusia y Estados Unidos cumplan de buena fe con el tratado START 3 y no impidan las inspecciones realizadas en el marco de este acuerdo, declaró Fu Kong, director de control de armas del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores.
El START 3 es un acuerdo bilateral muy importante sobre la reducción de armas nucleares por parte de 2 estados con enormes arsenales nucleares. Esperamos que el acuerdo se ejecute de buena fe y que ambas partes permitan que los procedimientos encaminados a fomentar la confianza en otras partes del mundo se realice sin impedimentos, dijo Fu, con respecto a la decisión de Rusia de retirar provisionalmente sus instalaciones de las inspecciones en virtud del nuevo START.
El también participante de la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear, el diplomático ruso Igor Vishnevetsky, declaró que Estados Unidos debería retirar sus armas nucleares de otros países y trasladarlas a su territorio nacional.
Las armas nucleares de Estados Unidos deben ser trasladadas al territorio nacional, dijo el director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores. Además, puntualizó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se declara abiertamente una alianza nuclear, pero las armas nucleares de Estados Unidos están en el territorio de países no nucleares. el diplomático expresó su convicción de que esto afecta la seguridad global y aumenta el riesgo de un conflicto nuclear.
El tema de los riesgos de conflicto nuclear adquiere una importancia especial precisamente estos días, cuando el mundo conmemora el 77º aniversario del primer empleo de armas nucleares. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a 140.000 de sus 350.000 habitantes. Y tres días después, el 9 de agosto, atacó con un arma nuclear la ciudad de Nagasaki, cegando la vida de más de 70.000 civiles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra estos días en Japón, advirtió en una rueda de prensa en Tokio sobre el peligro que representan las armas nucleares.
I believe this is the moment when the risk of a nuclear confrontation is.
Yo creo en este momento, con la amenaza nuclear de vuelta, debemos pedir a los países con armas nucleares que se comprometan a no usarlas. Si no es así, esto supondría la destrucción del planeta.
El secretario general de la ONU participó en los actos de homenaje a las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto. El máximo directivo de la ONU pronunció muchas palabras entrañables, expresando sus condolencias a las víctimas del primer empleo de armas nucleares en la historia, pero en ningún momento hizo mención de la autoría de ese acto de genocidio cometido hace 77 años en Japón. El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, opinó que Guterres debería de haber precisado quién lanzó sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estimado secretario general, el mundo nunca debe olvidar que ese crimen fue cometido por Estados Unidos, siendo el único país que empleó bombas atómicas contra la población civil, sin ninguna necesidad para eso. Sería correcto que usted hiciera mención de eso en sus declaraciones, escribió el diplomático ruso en su cuenta de Twitter.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha comenzado a ejercer su mandato, algo que ha sido visto con buenos ojos por parte de distintos líderes latinoamericanos. Petro ya ha recibido invitaciones de distintos líderes regionales para realizar encuentros cara a cara, lo que puede ser una buena señal para la integración de América Latina, la cual el nuevo líder colombiano tiene como uno de sus mayores objetivos. Cristian Galindo les ofrece más detalles respecto a este tema. Adelante.
Agradezco la presencia de presidentes, presidentas y otros representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo todo. En tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí bombardearse, matarse, acribillarse aquí en el corazón de Colombia, en el corazón de Latinoamérica, hay una decena de presidentes y presidentas de la región con diversidad ideológica y diferentes trayectorias, pero todos unidos y unidas compartiendo esta verdadera fiesta de la democracia.
De esta manera, el posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso de posición el pasado domingo, llamó a la unidad de América Latina, a pesar de las diferencias, como pasa ahora en otras naciones del mundo. Petro también había señalado que tocaba derrumbar los bloques políticos y crear una verdadera unidad regional, como lo formulaban aquellos líderes que libraron el continente.
Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes. Hagamos realidad esa unidad con la que soñaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. No es una utopía ni es romanticismo. Es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo. Si somos poder del conocimiento, si somos poder de la economía, si somos el poder de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo alguna vez Simón Bolívar, abro comillas, la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros, cierro comillas. Que se acabe la división de América Latina.
Entre quienes se habían visto optimistas por la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, están el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya se ha pronunciado respecto a las palabras del nuevo mandatario colombiano. Maduro, sobre todo, ha subrayado que extiende su mano para reconstruir la hermandad entre ambos países. Quien también ha estado emocionado por la llegada de Petro al poder es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalando que el presidente colombiano es una persona preparada para asumir los retos del país y la lucha contra las minorías oligarcas. También le hizo una invitación al presidente Petro para que viaje a México en cuanto tenga tiempo.
Es hasta ahora que con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia con Petro. Estamos muy contentos y ojalá y le vaya bien. Va a tener una oposición pues muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras, al grupo de oligarcas que hay en todos los países que se dedican a saquear, a robar. Sí, está invitado. Cuando él pueda venir, están las puertas abiertas y nos dio mucho gusto que se esté dando este cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano de Colombia.
Petro, de igual manera, mandó un mensaje al pueblo mexicano señalando la importancia en que ambos países sean ejes centrales para la unidad latinoamericana. También comentó cómo ambos pueblos tienen características muy similares, incluso entre sus problemas, por lo que la unidad de ambos pueblos es muy importante.
Un saludo muy especial al pueblo mexicano, que es tan querido por el pueblo colombiano. Historias generalmente comunes, duras, indudablemente interconectadas, problemas similares. Los pueblos grandes, el pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana, de una voz grande en el universo, que permita que nuestras culturas, nuestra sangre, nuestras luchas puedan tener éxitos, puedan avanzar, podamos ser, eso que decía Vasconcelos, la raza cósmica, la unidad de la sangre del mundo.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ha sido alguien que ha visto con mucho entusiasmo la posición del mandatario colombiano. Ambos líderes ya se han reunido también para organizar distintos temas, como el fortalecimiento de la comunidad andina y volver a integrar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Según el presidente Petro, los temas del medio ambiente y de paz son muy importantes para ambos países, sobre todo porque Chile fue un país garante para la firma de los acuerdos de paz en el año 2016. También señaló el líder colombiano que el tema de las comunidades indígenas es muy importante, teniendo en cuenta el ejemplo de Colombia frente a las comunidades indígenas de este país. Esto poniendo en un ejemplo el actual problema chileno con las comunidades mapuches.
Ligarnos a procesos concretos de integración. Hemos planteado en borrador el tema de la integración de la energía eléctrica y las energías limpias. Hemos hablado de la paz. Chile es país garante, de acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba, y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse. Hemos hablado del tema indígena, que es muy importante, de la experiencia colombiana, incompleta aún, pero importante como experiencia de dignificación de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de lograr lo que antes no existía, de ubicar la diversidad étnica colombiana como sujeto de derechos en la Constitución y de lo que se ha avanzado, sus más, sus menos, frente a un proceso que en Chile afronta quizás los mismos problemas que tuvimos nosotros y que es muy interesante observar desde nuestra lejanía y desde nuestra neutralidad allí, frente a las discusiones políticas que se adelantan al interior de la sociedad chilena.
El líder chileno también expresó su alegría de que esta unidad latinoamericana se esté dando, pero aún así toca avanzar más allá de la retórica, dijo él. Ejemplo de eso es el mismo proceso de paz en Colombia. Boric también indicó que Chile puede aprender de las experiencias colombianas como nuevas vías para los problemas que se están dando en la sociedad chilena.
Y me sumo a todos los vocativos que ha pronunciado el presidente de Colombia para decir de que hemos tenido una conversación grata, profunda, en donde a mí me alegra infinitamente ver cómo el corazón latinoamericano empieza de nuevo a latir junto. Y creo que esta complicidad que se ha ido evidenciando tiene que, como lo conversábamos en la reunión, ir mucho más allá de la retórica. Tenemos que avanzar en proyectos concretos que beneficien y mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. En ese marco hemos hablado del desafiante proceso de paz que ha llevado adelante Colombia y todos los aprendizajes que de este proceso hay que sacar. Como Chile, desde el 2016 hemos sido, incluso un poco antes, país garante de este proceso. Hemos manifestado toda nuestra disposición a seguir colaborando en los términos que el gobierno colombiano estime que son más útiles a su causa. Y además, por cierto, poder aprender de la experiencia que ellos han tenido para poder buscar nuevas vías de solución o nuevos puntos de vista para enfrentar los desafíos que tenemos al interior de nuestro país.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, también tuvo la oportunidad del encuentro con el líder colombiano, donde hablaron sobre temas de integración regional y la paz de Colombia. En la conversación que sostuvieron los dos mandatarios, Fernández le dijo a Petro que «Hemos seguido con atención las propuestas y lineamientos de alcanzar una paz total, tanto durante la campaña electoral como luego del triunfo. Estamos decididos a continuar y reforzar el compromiso y apoyo argentino con la paz en Colombia», expresó Fernández, quien a modo de mensaje esperanzador enfatizó: «Necesitamos una Colombia activa en el camino de integración latinoamericana».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El rey Felipe VI de España ha quedado en el centro de una ardua polémica por lo que hizo, mejor dicho, por lo que no hizo durante los actos protocolares de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado domingo 7. Ese día, en el acto solemne y multitudinario celebrado en Bogotá, el monarca no se levantó de su silla cuando los efectivos de Casa Militar y custodios de la espada de Simón Bolívar, símbolo de la independencia de Colombia y otros países sudamericanos, pasaron frente a él para colocarla en un espacio de la tarima donde Gustavo Petro ofreció su primer discurso como jefe de Estado colombiano. El gesto de Felipe VI ha sido ampliamente difundido en redes sociales, donde le lanzaron un lluvión de críticas porque fue el único de los líderes extranjeros presentes en el acto que se quedó sentado mientras se le rendían honores a la espada que utilizó el libertador Simón Bolívar. El arma fue utilizada contra las tropas españolas durante la gesta independentista en los países bolivarianos y que ahora representa un símbolo anticolonial y de unidad latinoamericana. La ola de críticas y memes contra Felipe VI se viralizaron en Twitter junto al video del momento. Varias personas señalaron como irrespetuosa y maleducada la postura del rey de España y otros recordaron en las redes roces que tuvo su padre Juan Carlos I de España con líderes latinoamericanos como el venezolano Hugo Chávez. El político Juan Carlos Monedero fue uno de los que criticó al monarca. «Los generales valientes, aun cuando son derrotados, rinden homenaje a los que les han vencido en buena lid. Que el rey Felipe VI se quede sentado cuando todo el pueblo decente de Colombia vibra de pie cuando llega la espada de Bolívar es triste. Respeto», escribió en Twitter. «Hay que ir a un acto de posesión y no pararse cuando pasa la espada del prócer, que liberó a un país de ser una colonia de tu reino. Momentazo del rey Felipe VI en la juramentación de Gustavo Petro». Casi en la misma antología del «¿Por qué no te callas?» de su padre Juan Carlos, escribió otro de los usuarios, Bruno Garcini. Lamentable la actitud irrespetuosa de Felipe VI sentado en su silla mientras todos los líderes de la región mostraban su respeto de pie a la espada de Bolívar. Merecidos abucheos para una institución medieval que no representa nada en América Latina y cada vez menos en España, escribió Abraham Mendieta. Además, otra usuaria comentó que con la llegada de la espada de Bolívar al acto, Petro colocó al Libertador en lugar de la historia que merece en Colombia. Tampoco permaneció indiferente ante la polémica situación producida durante la ceremonia oficial en Bogotá el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Escuchemos su mensaje sonoro.
El rey de España, ¿no?, que estaba allí, que no tuvo la cortesía de levantarse cuando entró la espada triunfante del padre Bolívar allí al acto. La vergüenza lo dejó sentado como siempre lo dejó el padre Bolívar. No le dio tiempo a reaccionar. La soberbia, los engreídos de una cosa que llaman Reino de España. A estas alturas todavía no reconocen a Bolívar. Y después dicen, pero porque ustedes recuerdan la historia. No fueron muchos muertos. Solo la mitad de la población se las asesinamos. Nos robamos todo, toda la riqueza. Y la soberbia los lleva a eso. Todos se pusieron de pie ante el padre Bolívar, menos la soberbia de los chulos del Reino de España.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
En su afán antirruso, los dirigentes de la Unión Europea están dispuestos a sacrificar a su propia ciudadanía, algo que ya está ocurriendo, donde sus esfuerzos de castigar a Rusia, rechazando sus hidrocarburos, golpea con cada vez mayor crudeza el bienestar de los habitantes del viejo continente, sumido en paros y huelgas. El mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan grande en términos de su profundidad y complejidad, manifestó recientemente el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en relación a que los precios altísimos están elevando el costo de llenar los tanques de gasolina, calefaccionar los hogares e impulsar la industria en todo el mundo, según la agencia Bloomberg. Este invierno en Europa será muy, muy difícil, agregó Birol, insistiendo en que lo peor está por venir.
De acuerdo con el diario Die Welt, Alemania podría convertirse pronto en escenario de protestas masivas y radicales debido al aumento de precios de los combustibles, un riesgo confirmado por los servicios de seguridad del país europeo. Unos servicios que afirman que el cada vez mayor desgaste del gobierno alemán no tiene nada que ver con los desastrosos efectos de su política de enemistad con Rusia, sino que la causa radica en la labor subversiva de los enemigos de la democracia. Unas fuerzas extremistas que, según la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, se esfuerzan en hacer tambalear la confianza en el Estado y socavar la paz en el país.
Al mismo tiempo, los autores de iniciativas que implican obligar a bajar las temperaturas en los hogares y edificios públicos, cerrar gran parte de las infraestructuras públicas, incluyendo piscinas, bibliotecas e instalaciones deportivas, así como los purificadores de aire en las escuelas que funcionan para reducir el riesgo de infección por coronavirus, no figuran en la lista de enemigos del Estado alemán, donde, a partir de 2023, los clientes de gas tendrán que prepararse para triplicar sus facturas como mínimo. Un escenario absolutamente realista, según Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes, la oficina reguladora de los mercados de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, los correos y los ferrocarriles, quien dijo que los clientes que actualmente pagan 1.500 euros al año por el gas tendrán que pagar 4.500 euros y más en el futuro.
Mientras, Noruega se está preparando para limitar las exportaciones de energía, algo calificado por el portal eleconomista.es como una señal temprana de las pruebas a las que se enfrentará la solidaridad de Europa este invierno a medida que se profundice la crisis energética. El país es uno de los principales exportadores de electricidad de Europa y envía alrededor de una quinta parte de su producción a sus vecinos, pero los bajos niveles de agua en el sur de Noruega significan que el gobierno cree que debe actuar ahora para evitar la escasez doméstica este invierno, explica el medio.
Además, se cita al ministro noruego de Energía, Terje Aasland, quien manifestó que se dará prioridad a la recarga de los embalses sobre la producción de energía cuando los niveles caigan por debajo de los promedios estacionales. A medida que empeora la crisis energética de Europa, cualquier restricción sería otro golpe para las naciones del continente, que dependen de la energía hidroeléctrica noruega, barata, para ayudar a mantener las luces encendidas, añade el economista.es.
En un reciente informe, el Observatorio de la Deuda en la Globalización coincide en que la combinación de los diferentes elementos hace prever una situación crítica en la Unión Europea en los meses de invierno. Los precios al alza del gas de los derivados del petróleo y la electricidad están prácticamente garantizados. Las contenciones que se puedan generar desde las administraciones públicas pueden empeorar la situación de deuda pública y aún así pueden ser insuficientes para frenar las subidas de precios, indica el documento.
Ante estas circunstancias, Gerhard Schröder, quien estuvo al frente del gobierno alemán entre 1998 y 2005, propone la salida más sencilla a la crisis energética en Europa: autorizar el funcionamiento del gasoducto ruso Nord Stream 2, una megaobra que, según sus palabras, resolvería el problema del abastecimiento energético de la Unión Europea.
En vez de ello, Bruselas pone sus ojos en el gas licuado natural que tradicionalmente se dirigía a otras partes del mundo. Este año, la Unión Europea se hizo con 2/3 de las exportaciones estadounidenses de gas licuado, que habitualmente iban rumbo a Asia. Las tensiones probablemente aumenten en los próximos meses a medida que se intensifique la competencia entre la Unión Europea y los países asiáticos por el abastecimiento de gas licuado, sostiene al respecto el diario Infobae, augurando que la presión sobre el precio del gas y la energía en general recrudecerá.
De esta manera, las aventuras energéticas de Bruselas ponen en peligro la seguridad energética de Asia, el mayor importador de gas natural licuado desde al menos 2010, según un análisis de la cadena CNN, que señala que a algunos compradores de la región les resultará difícil competir con las economías más ricas de Europa y podrían quedar fuera del mercado. Citando expertos, el medio estadounidense sostiene que la demanda en Asia podría verse permanentemente mermada y algunos países tendrían que aumentar su uso de carbón y petróleo, mientras que otros podrían acelerar su transición a las energías renovables.
Se indica, asimismo, que el aumento de los precios es una alegría para los principales exportadores de gas licuado. De hecho, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial de gas licuado natural durante el primer semestre del 2022. En comparación con la segunda mitad del 2021, las exportaciones de gas licuado del país norteamericano aumentaron un 12% en la primera mitad del 2022. Las exportaciones de gas licuado de Estados Unidos continuaron creciendo por 3 razones. Una mayor capacidad de exportación del gas licuado, mayores precios internacionales del gas natural y el gas licuado y una mayor demanda mundial, particularmente en Europa, escribe el periódico de la energía, constatando que los precios internacionales del gas natural y el gas licuado alcanzaron máximos históricos en el último trimestre del 2021 y la primera mitad del 2022. Se añade que la mayoría de las exportaciones de gas licuado de Estados Unidos se dirigieron a la Unión Europea y el Reino Unido durante los primeros 5 meses de este año, lo que representa el 64% de las exportaciones totales de gas licuado de Estados Unidos.
Al respecto, Pedro Mourinho, CEO y fundador de Iberoatlantic Global Corporation, manifestó lo siguiente.
El gas ruso, en mi opinión, es imprescindible en Europa en el corto y medio plazo, vamos entendiendo en términos económicos como imprescindible, es decir, que es muy importante para un desarrollo económico y para unas mínimas condiciones de vida. Eso es así de claro. Lo que están haciendo algunos de los países europeos es intentando, por la guerra económica que hay en estos momentos entre la Unión Europea y Rusia, intentan prescindir de los hidrocarburos, tanto del gas como como del petróleo rusos. Lo que pasa es que, claro, el volumen, especialmente de gas natural, y la falta de alternativas para sustituir ese gas natural ruso lo hacen literalmente imposible. En el mejor de los casos, tanto la Comisión Europea como algunos de los gobiernos europeos cifran para el año 2026 la posibilidad real de no comprar hidrocarburos rusos. Otros organismos, como la Organización Internacional de la Energía, ya lo llevan hacia el año 2030. Como muy bien saben, ustedes estamos en el año 22. Es decir, estamos hablando siempre de plazos a medio y largo plazo, no a muy corto plazo, es completamente imposible. Estamos hablando de que en el año 21 más de 185 BCM de gas natural, miles de millones de metros cúbicos de gas natural ruso, han llegado a Europa. Eso es literalmente imposible sustituirlo, ni tan siquiera cuál es la nueva variante, que es el ahorro energético. Es decir, ni ahorrando ni diversificando se puede sustituir ese gas natural.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el periodista Daniel Mejía Lozano afirma que la gira de la vicepresidenta electa del país, Francia Márquez, por Sudamérica, envía un mensaje internacional de cooperación y unidad. Daniel Mejía, un paso al frente.
Sin duda alguna, nos encontramos con una gira en donde se permite generar un diálogo reflexivo con líderes progresistas de Latinoamérica. Claramente, los líderes políticos con los que se ha reunido Francia Márquez son líderes de izquierda, el presidente Fernández de Argentina, que pertenece también al Grupo de Puebla, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien es hoy el principal oponente de Jair Bolsonaro para la presidencia de Brasil, y sabemos que también es un presidente de izquierda, el presidente Boric en Chile, que, como lo dijo Francia y lo veíamos anteriormente en su discurso, ahora vamos a gobernar los tirapiedra. Pero esto es un gran desafío, ha dicho Francia Márquez, esta lideresa social, esta lideresa ambiental, defensora de derechos humanos. Esta gira internacional tiene, digamos, un simbolismo muy importante en América Latina, especialmente revive las esperanzas de la Mercosur, o lo que fue la Mercosur, digamos que toda esta alianza de países latinoamericanos con miras precisamente a asumir el desafío que hoy se está enfrentando en estos países por la creciente inflación, por la creciente pobreza extrema en todo el continente latinoamericano. Recordemos que el expresidente Ernesto Samper de Colombia venía liderando con el Grupo de Puebla un diálogo profundo también con todos los líderes que están en la agenda de Francia Márquez. Con el vicepresidente de Bolivia se ha cerrado hoy precisamente esa agenda internacional, y este Grupo de Puebla venía trabajando, venía, digamos, ya en una narrativa donde también está el expresidente Zapatero de España, donde está Fernández, donde está Lula, donde están estos líderes de Chile, está también Ominami, que fue aspirante a la presidencia, no la logró, pero es uno de los cofundadores del Grupo de Puebla. Y traigo yo el Grupo de Puebla al análisis porque llama mucho la atención que la gira de Francia Márquez se dé, digamos, en esta ruta, con estos líderes internacionales, y nos da una expectativa no solamente a los colombianos, sino genera una expectativa a todo el pueblo latinoamericano, porque sin duda alguna Colombia es un país estratégico en la región, y esta gira por Latinoamérica, por Sudamérica puntualmente, por estos países suramericanos, a pocos días de la transmisión de poder, de mando, de la posesión del presidente Gustavo Petro, simplemente nos muestra el liderazgo que va a ejercer internacionalmente Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro en la historia de Colombia, progresista, de izquierda, activista, y que sin duda alguna está dando no solo un mensaje internacional de cooperación, de unidad, sino también está ganando un liderazgo internacional en la región.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
La verdad en el largo plazo triunfa, es lo que afirma el profesor español Miquel Puertas, firme en su apoyo a la población de Donbass y al resto de las víctimas del régimen de Ucrania, impuesto a través de un golpe de Estado de 2014, cuyas atrocidades las sufrió en carne propia. Es que trabajó como profesor en la Universidad Técnica Nacional de Donetsk, ciudad donde vivió bombardeos ucranianos que asesinaron a algunos de sus amigos personales, varios años antes de que Rusia tomara la decisión de comenzar la operación militar especial para frenar el genocidio. Unos bombardeos atribuidos por la propaganda occidental a Moscú y a las fuerzas supuestamente controladas por el Kremlin, manifestó Puertas al calificar como basura la información sobre el conflicto de Ucrania que ofrece a la audiencia occidental la prensa dominante. El profesor barcelonés atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Allí en España lo que vemos en la televisión es producto, es basura, ¿no? Es auténtica propaganda, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Y que es una vergüenza incluso, ¿no? Porque ¿sabes lo que ocurre? La televisión española es pública y está financiada con dinero del contribuyente español. Mi madre, que es una mejor mayor, sabe mucho más del conflicto, de la guerra del Donbass, que cualquier experto que aparece, digamos, en La Sexta o en Antena 3. Porque no saben ni lo que dicen, no saben ni pronunciar los nombres de las ciudades, ¿sabes? Ahora todo el mundo allí es experto en asuntos ucranianos y nunca han pisado Ucrania, no conocen la sociedad del Donbass, no han estado allí. ¿Sabes? Todo lo que aparece en la televisión es propaganda y además mal hecha. Es que está mal hecha. Oye, yo esto lo llamo, y no sé si conoce la expresión, no sé si conoce la expresión, porque esto es muy, muy de España, ¿eh? Pero lo que hay allí son cuñados. Un cuñado, no sé si lo conoce usted lo que es un cuñado, es un personaje especial español que te lo encuentras en un bar opinando sobre cualquier cosa. Y entonces, pues, lo que le diga la televisión, eso es un cuñado. Y te explica y sabe de todo. Este tipo te puede explicar de lo que ocurre en Taiwán. Y esto, yo le llamo, son cuñados expertos, sábelo todo. Esto es lo que tenemos en España. Es muy lamentable, ¿no? Porque pues, es que se dicen auténticas barbaridades. Oye, que se decía que Putin tenía cáncer. Y no solo eso. Yo lo he visto en La Sexta, que se bañaba con sangre de cuerno de ciervo. Oye, que Putin se estaba bañando, se pegaba todas las mañanas con sangre de cuerno de ciervo. Oye, eso salía en La Sexta, lo he visto yo, en el telediario, en las noticias y en programas de estos de expertos. Es que Putin se está muriendo, está utilizando. Digo, ¿de dónde ha sacado esta gente? Eso es una vergüenza. Y el problema es que hay gente que no tiene mucha cultura o que no tiene, no sé, son gente así y que se cree estas cosas, ¿sabes? Y a mí todo esto me sabe mal porque yo no soy prorruso o pro nada. Soy una persona normal. O sea, no tengo ni antipatía ni nada. O sea, a mí ni me caen bien los rusos ni me dejan de caer bien. ¿Por qué me tiene que caer mal un ruso? ¿Tú eres ruso? Pues me parece bien. ¿O ucraniano? Es que me parece bien. Yo tengo amigos ucranianos. Y aquí tengo un estudiante mío que trabaja en Tinkoff. Y esto estuve dándole yo clase. Y el hombre este, pues se vino a Rusia. Él es ucraniano. O sea, habla ucraniano perfectamente. Pero me dijo que, bueno, que prefería quedarse en Rusia que irse a Ucrania. O sea, así de claro. Y aquí no ha tenido ningún problema. O sea, es que no tiene ningún problema. Ha cogido y se ha buscado la vida y se ha encontrado oportunidades para poder desarrollar su vida. Un chico joven y tal, que debe tener, pues, ahora tendrá unos 25 años o así. Pro nada, yo no soy pro nada. Lo que estoy en contra es que de manera artificial se creen enemigos, así de claro. Y nos estamos jugando muchas cosas, porque nos estamos jugando, pues ya sabes, incluso estamos en una situación de casi guerra, ¿no? De guerra abierta, ¿no? Entre lo que sería Rusia, que yo entiendo que Rusia ha vuelto a lo que era. O sea, Rusia siempre ha sido, históricamente, yo analizando la historia, he visto como Rusia como una gran fuerza, no sé si la expresión es correcta, pero conservadora, ¿no? Conservadora en el sentido de conservar una serie de valores, una serie de principios y tal, y que ha sido siempre una alternativa a los anglosajones, ¿no? A la esfera anglosajona, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, con Putin yo no tengo especial, ni me cae bien ni me cae mal, yo respeto. Lo único que tengo que decir es que tengo respeto por Putin. En España, te explico, ¿no? Lo que es la izquierda, lo que es la gente de izquierda como yo, porque yo soy una persona de izquierdas, pues a Putin en general no le cae bien porque piensa que el Putin es un traidor al comunismo, porque viene, ¿sabes? Es un traidor, no sé qué. Y luego está la derecha, las personas que son derechas en España, no le cae bien Rusia porque es que Rusia es que es comunista, había sido comunista. Oye, ¿aquí en qué quedamos? ¿En qué quedamos aquí? A ver, no me cae bien Putin porque es un traidor al comunismo. Y luego dices que Rusia es comunista. Entonces, claro, ahí te encuentras la derecha y la izquierda diciendo las mismas tonterías. Es que aquí es lo que estamos diciendo. Lo que ha hecho, yo entiendo que es este señor, y no solo él, sino su gobierno, lo ha cogido el país que estaba en una situación delicada, lo ha puesto en su sitio y, bueno, y esto se ha ido, lo he visto con mis ojos, se ha ido desarrollando. Y me alegro que Rusia tenga el sitio que le corresponde, que es el sitio que le corresponde, que es entre las naciones líderes. ¿Por qué? Por su dimensión como país y también por la historia y por la gente que tiene. Si es que, claro, y además que ha optado por la vía de ser independiente. O sea, es un país independiente y nosotros no nos vamos a supeditar a lo que nos diga nuestro amigo americano. Y veo que China también está adoptando también esta decisión, ¿no? Ha adoptado este camino y han generado un polo alternativo, ¿no? O sea, alternativo a la esfera anglosajona, ¿no? Que es la que a nosotros, a los españoles, no solo a los españoles, sino a todo el mundo hispano, ¿no? Pues nosotros ya perdimos nuestra independencia hace tiempo, ¿no? Nosotros no somos más que, no somos nada. Ahora mismo tenemos, bueno, sí, la lengua, que a ti te gusta la lengua, y tenemos la música, la comida, el fútbol, ¿no? Eso es España, ¿no? Y los latinos, qué tipos más divertidos, pero a nivel internacional no tenemos ningún peso. O sea, es la verdad, nuestro país está supeditado a lo que nos manden, a lo que nos manden. Y nuestro presidente Sánchez, ¿qué que te diga? Yo, la verdad, cuando lo veo por la tele casi me da vergüenza ajena. A mí me dio vergüenza ajena. La cumbre de la OTAN es que me dio vergüenza ajena, ¿no? Porque hablaban en nombre de la izquierda. Mi padre era de izquierda y yo también me considero de izquierda. Y él hablaba en nombre de la izquierda. Oye, hay que enviar armas, hay que parar a la ultraderecha, dice Pedro Sánchez. Vamos a parar a la ultraderecha en Europa. Por eso vamos a enviar armas a los neonazis ucranianos. Claro, es todo muy lógico. Tú quieres parar a la extrema derecha, pero luego envías armas al batallón Azov. Oye, es todo muy lógico, tiene una gran lógica. O sea, eso lo dice Pedro Sánchez siempre. Hay que parar a la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en Europa, hay que parar a la extrema derecha en España. Pero luego envía armas al batallón Azov y al batallón Aigar, ¿sabes? Oye, estos tíos sí son neonazis. Y es que ellos mismos lo admiten. Y ahí no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción.
Solamente quería constatar un hecho interesante, que ni siquiera sus llamados corresponsales, cuya labor parece que tiene que ser desplazarse, por ejemplo, a Donbass y preguntar a la gente
no
qué es lo que ocurre, sí. Yo no los veo, yo los veo estar con el señor Zelensky en su búnker.
Exacto, exacto. Los llamados corresponsales y expertos, yo le llamo cuñados expertos, porque son cuñados expertos que nunca han pisado el Donbass. Los periodistas, además, pues sí, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Donetsk desde Polonia, y hablan desde Polonia lo que está haciendo, pasando en Donetsk. Luego, claro, las noticias que aparecen es, los rusos están bombardeando la ciudad de Donetsk. Es que me da vergüenza eso. Oye, que yo he estado 2 años allá, que a mí me han bombardeado. Oye, que yo tengo amigos personales que han muerto. Que han muerto como resultado de las bombas. Mi novia, Margarita, tiene su madre allí. Ella ha estado 8 años hasta que ha podido salir. 8 años soportando eso. Y me está diciendo que los rusos, que Putin está bombardeando el centro de Donetsk. Eso es una vergüenza. Eso no es ni profesional. Eso no es ético. Es que para poner una denuncia... Perdona, pero yo, mira, me he revuelto a reengarchar porque yo antes de meterme... Bueno, soy profesor y tal, pero yo era abogado antes, en ejercicio, ¿eh? En ejercicio. Y me ganaba la vida en temas de poniendo demandas, bueno, básicamente. Y este año lo que he hecho es... Me he sacado nuevamente todo lo que sería lo necesario, los papeles, vamos, para reincorporarme al Colegio de Abogados de Barcelona. Y estoy pensando hasta poner alguna demanda contra algún periodista por lo que están haciendo, porque es que es mentira, están engañando, están mintiendo, están manipulando. Es una vergüenza. Y te digo una cosa, yo personalmente soy una persona absolutamente independiente. A mí me paga nadie. Todo esto me lo pago yo. Y algunos donantes sí que cuando estuve en Donetsk me donaban, hacían donaciones, ¿no? De mis seguidores y tal, hacían donaciones en Facebook y tal, o el Patreon. Así es como me financio. Si es que además, curiosamente, lo que son la prensa alternativa, hay actualmente periodistas de verdad, que están en Donetsk y que llevan años en Donetsk. Uno es Patrick Lancaster, que es amigo mío, que lo conozco, que es norteamericano de Illinois. Este es un hombre decente. Es un periodista decente, que lo conozco yo, norteamericano, que se quedó allí. Y él se financia con donaciones de sus seguidores. Es una persona que vive de eso. O sea, a nosotros no nos financia nadie. O sea, a mí no me paga Putin, a Lancaster no le paga Putin. Somos gente que estamos allá y que estamos luchando, además, un poco contra la guerra. Contra la guerra, no contra esta. Contra esta, evidentemente, pero contra la guerra que pueda haber, que nos están conduciendo a una guerra. Oye, te digo una cosa, te lo digo a ti personalmente y... que nos estamos acercando a una situación nunca jamás vista antes. Que puede ser una guerra, que espero que no, porque es que yo la verdad, a veces me siento mal, pero es que cada vez que digo, nos estamos acercando a la guerra nuclear, a una guerra total, a una guerra total. Y esto es algo que nosotros tenemos la obligación. La gente que nos dedicamos a la comunicación de alguna manera, yo también de alguna manera me dedico a esto, intentar hacer lo que podamos para parar esto, porque es que una vez que se inicia la guerra, no se sabe cómo se va a acabar eso. Una vez que se inicia ese proceso, eso puede acabar. Uno sabe cuándo. Las guerras se saben cómo se inician, pero nunca cuándo se va a acabar, ¿no? Y esto es lo que a mí personalmente siempre me ha movido. Desde que empecé con mi Facebook en Lituania a escribir contra lo que estaba ocurriendo en Ucrania y me dijeron, en mi universidad, me dijeron aquello de que, ¿verdad?, mi jefa, de que no podía seguir escribiendo, porque eso, no podía seguir escribiendo contra el Maidán, porque los servicios de seguridad del Estado lituano se habían comunicado a la universidad que este profesor está escribiendo esto en Facebook y eso no puede escribir. Y si sigue escribiendo, pues no va a poder trabajar como profesor, ¿no? Y yo, mira, lo que escribía era cierto. Le dije además, mira, esto acabará afectando, el Maidán acabará destrozando Ucrania y puede ser que hasta vuestro propio país, hasta Lituania, esto pueda afectar también a vuestro país, ¿vale? Y bueno, la situación ha sido tan tensa que ahora mismo hay una gran tensión en Kaliningrado, no sé si conoces el tema, ¿no? Ahí puede también estallar una guerra, vamos, puede estallar la guerra en cualquier momento. Yo creo incluso que hay posibilidades de que la, si empieza una guerra de verdad entre lo que sería la OTAN y Rusia, se empezaría por el corredor este, por el corredor de Chuvalki, ¿no? El corredor de Chuvalki, de la Chuvalquilla. Yo he estado muchas veces allá, ¿no? Porque bueno, yo tenía allí media vida, la tenía allí, ¿no? En un pueblecito de esa zona. Y ese corredor, claro, si cortan, que eso es una, vamos, eso supone cortar, intentar quitarle a Rusia Kaliningrado, así, bueno, vamos a coger y cogemos Kaliningrado y ala, nos quedamos. Eso sería realmente una situación de bueno, que podría provocar una guerra, ¿no? Luego la gente opina sobre Ucrania y sobre mucho sobre Ucrania sin conocer la historia de Ucrania, ¿verdad? Y sin conocer lo que hay ahí, ¿no? Y qué es Ucrania, quiénes son los ucranianos, qué tipo de gente hay allá. Y entonces parece ser que Ucrania siempre ha existido y que es una nación de miles de años, ¿no?, atrás. Y luego resulta que eso no es verdad, ¿verdad? Y es producto de la descomposición de la Unión Soviética, tal vez, ¿no? Y que se hizo de una manera, de forma adecuada. Lo que dice Putin a veces, ¿no?, sobre la historia de Ucrania, pues en parte tiene razón, además, ¿no? O sea, es que lo te tengo que decir, es la verdad, ¿no? Y eso que yo soy de izquierda, ¿eh? O sea, que quede claro que yo... Pero lo que dice Putin sobre la historia de Ucrania, en gran parte, pues tiene razón, en gran parte, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
El 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, más conocido en América Latina como el Día de los Pueblos Indígenas. Establecido en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la fecha del 9 de agosto está llamada a conmemorar el día en que el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías celebró su primera reunión en 1982. Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos originarios son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. En Rusia hay un total de 40 pueblos originarios que residen en 30 entidades administrativas del país, principalmente en el norte, en Siberia y el Lejano Oriente. Un 65% de estos pueblos viven en zonas rurales. Sobre el significado y la importancia del Día de los Pueblos Originarios o Indígenas, hemos conversado con la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, quien conoce muy bien la situación de los pueblos indígenas en su patria y también de los pueblos originarios de la Federación de Rusia, por haberlos visitado en más de una ocasión.
Es bien sabido que el problema pues sigue en pie en varios países, en Colombia en particular, en su país Bolivia también el problema todavía existe, creo yo. Por algo Bolivia se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. En cambio en Rusia, donde hay al menos 40 pueblos originarios que residen en su mayoría en el norte, en Siberia, en el Lejano Oriente, yo creo que el problema no es tan grave o está solucionado por completo. Usted que conoce de cerca la situación de esos pequeños pueblos de Rusia, porque ha viajado mucho y se interesa mucho por este tema, ¿qué diría en este día, en ocasión del Día de los Pueblos Originarios? O tal vez comparando con la situación en América Latina.
Bueno, muchas gracias por permitirme referirme a este tema. Víctor, tú mencionabas un problema. Yo realmente no veo un problema, sino en todo caso se trata de que son pueblos originarios que luchan por los derechos colectivos en general. Creo que en todo caso los pueblos originarios son una fuente de no solo de inspiración, sino son un medio de lucha por esos derechos colectivos a los que hacía referencia. la preservación de las culturas, de las tradiciones, de los idiomas, y ahora más que nunca son necesarios esos valores cuando es un mundo, vivimos en un mundo donde todo lo mercantiliza. Y por eso creo que es muy importante relevar el trabajo que hacen estas organizaciones, ¿no? Porque no luchan por sus derechos privados, individuales, sino por relevar otro tipo de valores. Por ejemplo, las actividades culturales que realizan, las tradiciones, que son una forma también de expresión colectiva. El encuentro, la celebración, la alegría, el estar ataviados, es darle otro sentido a la vida. Por eso creo que son, en todo caso, una fuente de muchas buenas energías y no así de problemas. También quiero hacer referencia, creo que es importante decirlo, que su lucha de estos pueblos ha llevado a que las propias Naciones Unidas, por ejemplo, declaren el decenio del 22 al 2032 como el decenio de las lenguas indígenas, porque una lengua siempre es una expresión de una cultura. Y yo creo que esa va a ser una, no sé si la palabra correcta es decir lucha, pero sí en el buen sentido, una lucha para defender esos valores, ¿no? De eso se trata en esta época y creo que son más necesarios que nunca.
Bien, María Luisa, yo siendo ruso digo con orgullo que a mi juicio en Rusia el problema de los pueblos originarios, autóctonos, está resuelto porque gozan de todo tipo de respaldo por parte del Estado y de la sociedad, mantienen sí. Su cultura, sus tradiciones y bueno, muy a menudo se puede ver festivales que organizan, a donde invitan sí. Pues representantes de otros países. ¿Qué opinas sobre esta situación en Rusia?
Mira, yo creo que, por ejemplo, si tú refieres a la cuánto está reconocido los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia, nosotros, nuestra constitución ha reconocido sus derechos a organizarse, a sus culturas, a sus idiomas. Bolivia ha reconocido en 2009 a 36 lenguas originarias como oficiales. Y eso es muy importante, no es un simple adorno, digamos, de la constitución. Evidentemente en Rusia hay un trabajo muy grande, muy intenso, porque tiene incluso, en cuanto a los pueblos originarios, tienen sus propios especialistas, que tienen sus propias metodologías de enseñanza de los idiomas, tienen sus propios institutos, se les consulta, están informados de los proyectos grandes que pudieran afectar, digamos, ciertas áreas de su vivencia. Entonces, eso es muy valorable aquí, pero yo debo recordar que evidentemente en muchos otros países del mundo, no solo en Latinoamérica, están siendo avasallados, pero esas luchas son el propio modelo imperante en el mundo, que es consumista, los pretende ver, quiere verlos alejados allá en el campo, perdidos en algún territorio, pero eso no es así, ellos son parte de esta realidad. Y yo creo que hay que hacer ese trabajo de preservar el medio ambiente. Nos enseñan muchos de estos líderes indígenas, de estas culturas, nos enseñan a que hay que valorar el medio ambiente, que hay que preservar las tradiciones, que la felicidad finalmente para el humano no está en el dinero, sino en otros valores morales que son los que, y los valores colectivos. Creo que eso hay que valorar este día y no solo este día. Y evidentemente en Rusia se ha hecho y se hace mucho por preservar estos valores colectivos.
María Luisa, muchísimas gracias por atendernos. Y yo aprovecho para felicitarles con la celebración recién del Día de la Independencia de Bolivia, que ha sido todo un festival de la cultura polifacética del Estado Plurinacional de Bolivia.
Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Yo simplemente quiero agregar, por ejemplo, yo he quedado en mis viajes por Rusia, he quedado sorprendida de la gran similitud que hay cuando ves a un pueblo originario ruso celebrando a la madre tierra, a la Pachamama, a la Madjinli, ¿no? Y que son tan parecidas esas celebraciones, las nuestras, de nuestros pueblos originarios, y las de los rusos, cuando ellos nunca tuvieron comunicación. Eso significa que posiblemente tenemos los mismos orígenes, ¿no es cierto?, a lo largo de miles de años, ¿no?, de la historia de la humanidad, y que felizmente aún se preservan esos valores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de esta edición número 327 de Octavo Mandamiento. Les hemos presentado la edición de hoy desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov.
Acá Cristian Galindo.
Y nuestro compañero Víctor Ternovsky. La invitación es para mañana miércoles. Que lo pasen bien. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.